Mejor Correr, todos los sábados a las 11. Dani Arcucci y Damián Cáceres te traen el running y el atletismo en un solo clic. Subate a correr desde la app de Relatores o en nuestro sitio web, relatores.com.ar. Mejor Correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, para vivir todo el running y el atletismo en un solo lugar. Siempre Mejor Correr.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en un lugar muy especial, Mejor Correr, Damián Cáceres, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Dani? Me van a llevar esta vez porque no conozco, no tuve la suerte, el privilegio de estar en ese lugar. Vos sí estuviste y el invitado de hoy viene de ahí.
Pero quiero que me cuente, quiero que nos cuente todo, porque cuando yo estuve fue la última vez que se corrió el viejo circuito, hay un nuevo circuito ahora, estuvo la pandemia en el medio. Nos tiene que contar este señor que nos va a llevar en el fondo largo, no le podemos seguir el ritmo Cáceres de ninguna manera, pero nos tiene que contar cómo es no solo ese nuevo recorrido, sino cómo fue ese momento en que este sueño que ahora acaba de cumplir parecía que se le truncaba por la maldita pandemia en su momento. Uh-huh. Y hoy puede disfrutar de esto que escribió. 6M, bien mayúscula la M, Finisher, la felicidad de terminar un camino iniciado en 2016, pasando por las ciudades más importantes del mundo, experiencias de todo tipo. Eso es lo que más me llevo de todo este camino, viajar con amigos y familia, conocer culturas y gente increíble, eso lo paga todo. Las medallas se oxidan y los tiempos nadie se los termina acordando, pero lo vivido con aquellas personas que queremos hace que se guarden a fuego esas historias. Gracias a todos aquellos que bancaron, ayudaron y tiraron buena energía, se sintió y ayudó a estar más cerca de casa. Nos vamos de Tokio, allí está el lugar, con las dos medallas que vinimos a buscar. Simplemente se cierra este ciclo para comenzar otro, vamos por más, de eso estoy seguro. Escribe @gaucho.runner el queridísimo Lucas Baez, que ahora es Six Majors y está aquí con nosotros por tercera vez en Mejor Correr. Bienvenido, Luquita querido, felicitaciones.
Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? Yo ya veo luz y entro, soy más de la casa. Sí. Veo la luz y arranco. Me saco las zapatillas ya que vengo de Japón para hacer estar con la cultura, pero después ya soy de la casa, meto el mate y ya empezamos a charlar. Así que buenas noches para todos, buenos días. Siempre es mejor correr, no importa la hora, así que está bueno y empezar a charlar un poquito.
Totalmente. A ver, y bueno, por algo será que sucede esto, porque siempre tenés alguna excusa o nos das alguna excusa. La primera vez fue para contar tu historia de corredor aficionado que empezó a correr por una cuestión de salud y luego empezó a correr más rápido. La siguiente vez fue porque te convertiste en un corredor de elite. De golpe te vimos en el corral de los elite, uno de los nuestros, como decimos siempre, metidos allí en el corral de elite. Y ahora porque has logrado esto de las Six Majors. Y aparte, Luca, seguramente lo sabés, pero fue histórica estas Six Majors, porque se batió un récord mundial, lo estoy mirando acá, 3.033 corredores completaron la carrera para ganar su medalla Six en esta Tokio que corriste, superando el total anterior más alto establecido, también en Tokio en 2019, de 7.32, y estableciendo el primer récord mundial oficial para el programa de Six Majors. Y entre ellos, hay una cosa, Lucas, increíble. 40 corredores completaron el recorrido, es decir, las 6 por segunda vez, 5 por tercera vez, y un corredor en Tokio hizo las 6 medios por cuarta vez. O sea, siempre tenemos una motivación, Lucas, para esto, me parece, ¿no?
No, es impresionante, se nota lo exótica que es, por todo esto que decimos de la distancia que hay hasta allá, que para todos es mucha. Y a su vez, lo que pasó es que Japón abrió la frontera hace 6 meses nada más. De la pandemia del 2020, estuvo 3 años completamente con las fronteras cerradas y eso hizo que este paquete de Six Major, que es tan valorado, se haya acumulado tanta gente y entraron todos a devorar para llegar a completar. Entonces se juntó varios factores que hizo que esta edición se convierta en este World Record, que te va a dar una medalla, obviamente. Había que comprarla, cosa que no hicimos. Pero bueno, estuvimos dentro de este mundo, así que más que feliz, obviamente, por lograrlo.
Luqui, ¿en algún momento sentiste que se te escurría entre las manos esto o siempre estuviste positivo como sos vos?
No. Siempre, nada, pensé que volvía el otro año. Detalle que en el aeropuerto, cuando me vuelvo en el 2020, me quedaban, no sé, $60 en yenes y dije, no lo cambio porque el año que viene vuelvo. O sea, obviamente, claro. casi queda para el cuadrito los $60 en yenes, pero nada, siempre uno trata de, cuando estás ahí, nada, no, quedaban dos pasitos. Obviamente que se nos está haciendo, que también lo vamos a hablar, cada vez más complicado para nosotros salir, las competencias, claro, internacionales, y el paquete de estas carreras que son caras, en el paquete de combo completo, yo tengo la suerte de muchas ingresar por tiempo, en esta lo hice en su momento en el 2020, y fui, me guardaron el lugar junto a todos los chicos que fuimos de aquella vez del 2020, ellos entraron por charity, yo entré por tiempo, sí. Y bueno, se hace un poquito más fácil. Pero bueno, cada vez se está poniendo más difícil clasificar. Creo que el año que viene se va a hacer un ajuste importante en lo que es tema de tiempo y edades, que casi va a ser imposible clasificar por tiempo. Y para la gente común, como nosotros. Y después hace que cuando estás ahí, sí, hagamos el esfuerzo todo posible para cerrar esta etapa. Y bueno, en el lapso pude hacer Londres, que era una de las figuritas más difíciles, o la más difícil de todas, que eso fue en octubre, y ya quedó un pasito como para terminar. Pasa por la cabeza, es decir, más que nada porque fue muy complicado ellos en la organización, nada, no hacían reportes, apenas arrancó la pandemia, no nos mandaron ningún mail, cosa increíble, no sabíamos, después nos fueron pasando la carrera año a año, por esto que Japón estaba cerrado, y el resto de las majors los resolvió de otra manera. Mandó un mail general, porque siempre alguno está anotado, algún amigo, y vengan de acá a 3 años seguidos, se puede anotar en cualquier momento, pero quédense tranquilos que sea. Bueno, Japón no. Era, lo pasamos, y nos llegaba el mail de confirmación, y después al mes y medio nos mandaban otro. No quieren anotarse para el próximo año, nos pasó en octubre que la pagamos, y después terminó al mes preguntándonos si la queríamos pasar para 2024. Y era como, de vuelta, pasar un año más, ¿viste? Y no se termina más. Yo dije, claro, un año, y bueno, si pasa algo del COVID o algo, no sé, es un tema. Pero no, terminar, íbamos a terminar, y nada, por dos quedadas, por un montón de cosas, íbamos a llegar en algún momento. Aunque vaya de grande, íbamos a terminar.
Lucas, a ver, para seguir en línea con esto y antes de meternos en lo que fue la carrera en sí misma, contanos un poco y contale a la gente cómo fue aquel viaje a no correr, en definitiva, porque vos viajaste a Tokio y no corriste.
Claro, bueno, en el 2020 faltaban 15 días para correr, ya teníamos toda la preparación hecha y fue un lunes de madrugada nuestra, porque habrá sido la noticia, era tipo 3 de la mañana, 4, yo me levanté para hacer el doble turno. Uno de los últimos turnos de esos 15 días, y me levanté 5:30, salí a correr a las 6 en ese momento, y lo primero que uno hace es agarrar el teléfono, como todo buen muchacho conectado al mundo, y bueno, y me enteré de la noticia, empecé a mirar un blog, los típicos, maratón de Tokio 2020 suspendida, y nada, yo pensé que no se iba a suspender y que el mensaje que cuando me empezaban a decir cosas decía, no, pero Japón va a recibir los Juegos Olímpicos, imposible que, claro, que dé señales de debilidad en enero. Y nada, y se suspendió. Y en ese momento, tristeza absoluta, o sea, no fue nada más. Uno pone demasiado empeño en la preparación, 3, 4 meses, 5, depende de cada uno, y que a 15 días nos quedemos afuera todos. Y yo quedé afuera por 1:30, porque pedían la marca 2:21, en ese momento, 2:21:30 me parece, o 2:21, y yo tenía 2:23 en ese momento, Ya tenía dos, sí, ya tenía ahí, me quedé por 1 minuto y medio, 1 minuto 45 quedé afuera. Y bueno, viajamos igual porque era muy, muy difícil cancelar todo. Teníamos todas las estadías pagas y bueno, y perdíamos casi todo. Y bueno, después, gracias a Dios, fue el mejor viaje casi de nuestras vidas, porque tuvimos 3 semanas en Japón recorriéndolo puramente, sin tener esa semana que siempre vamos en la previa a recorrer las ciudades, más tranquilo, pero recorrerlas. Así que fueron vacaciones y fue un viaje re ambicioso. Y este viaje tocamos pincelada, yo fui por una semana nada más, porque era la excusa correr y volver. Y bueno, y fuimos y ya no nos olvida tanto las cosas. Por lo menos a mí, siempre es como ver, no sé, iglesias en Italia. Entras a una iglesia y después son todos iguales. Esto es lo mismo. Claro. A un templo y son preciosos, pero son todos iguales. Y fue tan ambicioso ese viaje que fue recorrer casi todo Japón. Nos fuimos hasta el sur, Hiroshima, Kyoto, Osaka. Después nos fuimos a los Alpes japoneses. Fue increíble. Y después tuvimos un año encerrados, así que vino bien porque fue lo último que hicimos y estuvo espectacular. Pero bueno, en el 2020 tocó ir y la vimos desde afuera. Fue espectacular porque corrieron 300 atletas de alto nivel, porque también se clasificaba, era la última fecha para clasificar a los Juegos para Japón. Así que los japoneses, impresionante. Entraron, no sé, 100 tipos abajo de 2 horas 20. Y fue increíble verlos ahí. Pero bueno, estuvimos, viajamos y lo disfrutamos. Pero fue una desilusión, sí, una tristeza enorme.
¿Y qué te sorprendió aquella vez y esta? ¿Qué encontraste un Japón diferente en algo?
Ir a Japón es viajar al futuro. No, no hay otra explicación. No se puede. No te lo puedo contar. Porque estamos años luz. Cuando ves una película de Marvel y ves esas cosas que pasan, faltan que los autos vuelen. O sea, nada más. Están tan adelantados en todo, y sobre todo en lo que estamos muy lejos es en la educación. Eso no es fácil de recuperar. La infraestructura, la ciudad, yo que soy arquitecto, lo veo de una forma, puedo hacer una mirada muy particular sobre el asunto, pero a los chicos después también vamos a hablar de eso, pero hay una ciudad arriba y una topera abajo. O sea, lo mismo que pasa arriba, pasa abajo, a nivel de infraestructura. Vas a una estación de subte común y corriente, que puede salir 3 kilómetros más allá, caminando por abajo, y en esa estación tenés 4 subsuelos para abajo, en los cuales pasa el tren bala, el Shinkansen, pasa un tren, pasa un subte, y todo va conectando con todo. Y lo vas viendo en Google, cuando vas buscando, y vos estás en la estación y el tren te dice que va a llegar y 50, y son y 49 y no ves la señal, y 50 llega, y llega el tren. Y lo ves en Google que viene el trencito avanzando y llega y 50. Y nosotros que estamos demasiado lejos de eso, sorprende demasiado, es el futuro. Y después en lo educacional, puedes estar muy tarde a cualquier hora y hay en una calle que no hay nada, y está el semáforo rojo y están esperando. Uno está acostumbrado a pasar, y pasa. Pero claro, ¿no? De eso, y el asfalto es perfecto, no hay el típico el cuadradito que cortan y arreglan de toda la ciudad del mundo, no. Es una superficie pareja en todo, y creo que no he corrido en otra superficie mejor que la que corrí este fin de semana. Así con todo, con millones de cosas. Pero es vivir en el futuro y cuesta entenderlo, porque estando ahí no puedes entender que los adoquines, las veredas son perfectas, no hay un adoquín doblado, no es que pasó algo y, no sé, los adoquines son amarillo y rojo y pasó algo y ponen un azul, como pasa acá, que puede ser de cualquier lado. No, son todos rojo y amarillo, y las líneas están perfectas y la gente camina así, y cuando vos pasás por otro lado, como que te miran raro que vas por otra senda, te lo entienden y lo comprenden que sos un extranjero. Pero cuesta. Y bueno, nada, la cultura es así y en ese sentido uno se siente en el futuro. No hay otra explicación, porque no creo que llegue, o sea, no creo que lo lleguemos a ver.
Lucas, a ver, sigo uniendo una carrera vista y una carrera corrida, y con esto que acabas de decir, Es cierto, el submundo, llamémosle, de Tokio, también lo usan para que la gente, por ejemplo, en la carrera pueda llegar y pueda acompañar la carrera. Aquella vez te tocó ver de afuera, ahora te tocó sentir seguramente el aliento. ¿Qué viste de la gente? Porque el running en Japón es una verdadera pasión. Esto que dijiste, que la cantidad de japoneses que llegaron en menos de 2.20, es monstruosa. Recuerdo incluso aquella carrera en aquel momento que la vimos por televisión. Pero ¿qué viste de la gente? ¿Qué sentiste de la gente aquella vez, siendo vos parte del público y ahora siendo corredor?
Aquella vez en el 2020, como todo en Japón, habían pedido a la sociedad que no se arrime la carrera por algo de COVID. No había nadie. Era un domingo feriado. Era un domingo feriado y encontrabas pinceladas de gente, y nosotros éramos lo único delirante que íbamos corriendo de cada punto. Tiene varios retomes en la carrera, eso es bueno y malo. Sí, sí. Pero sobre el mismo punto tenías varias veces que lo puedes ver. Entonces nosotros fuimos a 3-4 puntos y lo vimos la punta, o sea, veníamos siguiendo el elite, eran todos elite, pero la punta la fuimos viendo. Pero un público muy tranquilo. Lo mismo el año pasado, que corrió Kipchoge, que era la estrella es la estrella del momento, y no había casi nadie. Y acá había bastante gente, pero hiper sumisa. O sea, aburridísimo, por no decir nada. Es como, vos pasás y la gente hace así. Es como estar en un acto escolar o en un acto político, que la gente aplaude por aplaudir. Por
compromiso.
Claro, exactamente, viste, pero es muy tranquilo y por momentos, cuanto mucho, hay gente con bastones esos inflables y que son grupo de personas y golpean así, pero nada de a los yanquis parlante afuera, gente gritando desbocada. Lo que estaban haciendo eso son gente que, o familias o gente que han ido, pero japoneses, cuanto mucho algún grito o algo, pero o te tiran alguna frase, vamos, vamos. Que uno de los chicos sabe y decía, vamos, como algo de guarda, por ese esfuerzo, una cosa así, era el grito, pero muy tranquilo, una maratón que no había ningún descolocado que pasa, vos venís corriendo en otro lado, sobre todo desde Estados Unidos, y quiero estar con este loco acá afuera, mirá qué bien que la está pasando. Claro. Bueno, allá es como muy tranquilo en ese sentido, y está bueno, es parte de su cultura, de lo que hablábamos recién, vivirlo de esa forma. Es ver la esencia de ello. Y lo que pasó el año en el 2020, que eso sí lo vimos afuera, y te das cuenta porque ahora lo viví por dentro, es que lo importante para ellos son los japoneses. O sea, la punta japonesa de hombres y la punta japonesa de mujeres deliran. Hay dos camiones enormes que van siguiendo la punta y a su vez persiguen si los pinetas están cortados y los japoneses vienen más atrás, hay un grupo que sigue y va filmando a la punta japonesa, ellos lo van viendo con los celulares, que eso nos pasó en el 2020, como acá nos pasa con ESPN, la transmisión en vivo, con toda la estadística, con todo, y se vuelven locos. En ese momento, ese año en el 2020, ganó Legese pasa en los últimos 300 metros, y toda la punta, sin pena ni gloria. Viene el primer japonés, se cayó el estadio, se cayó el pasillo ese, impresionante. Y lo mismo me pasó ahora porque corrí con las chicas japonesas. Y también, vos pasabas por ahí cuando venían ellas, la gente se desbordaba. Pasaban el resto de los mortales, ni un grito. Muy loco eso también.
Luqui, ¿y tu rasgo distintivo, la boina?
Sí.
¿Le llamó la atención?
Es que no sabría decírtelo. Había mucho grito de Argentina. Que bueno, estamos todos subidos a... Bueno, pasan siempre lados, que todos te van gritando Argentina, y vos, estando en el país que esté, como que a veces, aunque no sepan decir Argentina, de alguna forma te hacen entender que te están gritando a vos, pero no sabría decir, eso no puede ser, mirá. Pero hay tanto Pikachu corriendo, que la verdad, que pasa como uno más a veces, ¿viste? Entonces claro. Como, pasa como en Londres, hay tanta gente vestida que puede ser este loco anda con un sombrero. Pero es muy, sí, qué sé yo. Más que nada porque voy cortado, gracias a Dios tengo la suerte de ir adelante y me ven más. Claro. Ahí puede llegar a ser. Pero hay gente muy loca, no, yo soy el más sumiso de entre todos esos. había cosas interesantes en el maratón.
Quiero dejar, ya que fuiste picando, para el segundo bloque, esto de haber corrido con la punta de las chicas japonesas. Bien, quiero hablar de tu carrera, pero seguimos con este jueguito, y ya que tiraste lo de los Pikachu, sí, porque es una cosa que llama muchísimo la atención. Es el, claramente, de todos los maratones del mundo, y de los majors ni hablar, pero del mundo, es la que mayor porcentaje tiene de disfrazados. Claramente, sin ser una carrera de disfraces. Hay carreras que son abiertamente de disfraces. La de Tokio, claro. La de Tokio es así, y de disfraces insólito. Así como vimos llegar en Londres, vimos llegar el Big Ben, pero era un loco, y un par más. Acá tenés miles. ¿Recordás alguno? Porque claro, vos al correr adelante es más difícil también. Yo me acuerdo que largué con Batman y pasé a Michael Jackson en el kilómetro 32, y a un vasito de Starbucks pasé, que lo cual me hacía sentir como bastante mal, porque pasar a un tipo que va corriendo en mocasines recién en el kilómetro 32, habla de lo lento que iba yo. Es más, hubo, no sé si lo viste, Lucas, uno que corrió con las típicas sandalias japonesas de madera. Una cosa impresionante. Y metió 3 horas 20, creo, una locura.
Es 3 horas 20. Sí. Hay mucho relacionado al anime, más que nada. Claro. Y después había un Minion gigante, que el que estaba dentro del Minion, digo, lo que corre este chabón, era impresionante. Que casi le pido una foto, después me fui para otro lado, pero sí, hay muchas cosas relacionadas al anime, que yo lo vi de una forma particular, y muchos personajes de edad grande, de edad chica, no importa eso, como que lo hacen de esa forma. En Londres se vive más, y la gente se viste con respecto al charity. A veces corres por un rinoceronte, claro, porque la causa es un rinoceronte. Entonces, ahí va más por otra cosa. Obviamente hay gente que se viste de lo que quiere, pero bueno, acá es más relacionado a lo cultural y al anime y a eso. Entonces, ves cada Goku que decís, lo que corre este muchacho.
Estamos charlando con Lucas Báez, más conocido en nuestro mundo, el mundo del correr, como el Gaucho Runner, que acaba de lograr su gran objetivo de las Six Majors, y como decía en su posteo, vamos por más, así que ya le preguntaremos de qué, pero ahora vamos a escuchar un poquito de música y después queremos hablar de la carrera en sí, del recorrido, de cómo le fue y de todas esas cosas que tienen que ver con la carrera, mientras disfruta ahí del mate, como no, y escuchamos música que vos pediste. Vos sos el musicalizador acá.
Perfecto, vamos con eso, que creo que es un tema representativo, porque pedita Todo Pasa, que bueno, ya sabemos que se terminó, dice la carrera, así que vamos en eso. Se terminó esta etapa, comienza otra.
Esta etapa.
Ahí está. Escuchamos y seguimos charlando con Lucas.
Ya volvemos. Mejor correr. Daniel Cucci, Damián Cáceres.
¿Cómo estás? fantasma o no, vos en él y él en vos.
Y me lloró con la bandeja, están sus ojos negros. Pero ya basta, ya basta.
Mejor correr.
Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy con Lucas Báez, el gaucho runner, que recién llegadito de Tokio, donde completó las Six Majors. Hemos hablado un poco de la historia, justamente la prehistoria de esta carrera, y ahora sí nos queremos meter, Lucas, en lo que fue el circuito, lo que fue tu carrera, lo que fue, si querés arrancar por la expo que no te dejó tan conforme, y ya nos metemos en bien tu experiencia de ahora. ¿Querés arrancar por la expo?
Arranco por todo para contar a la gente más o menos. Era una carrera particular porque con esto de el seguimiento y el permiso que tenía Japón recién abierta la frontera, teníamos cosas particulares para hacer. Teníamos una app de salud que teníamos que bajar. Entonces, desde el lunes había que subir la temperatura corporal todos los días y mandar y cargarla todos los días. Entonces, vos tenías que hacerlo. Si quería, lo cargamos todo manualmente. O sea, yo llevé termómetro y todo, pero la carrera no me la iba a perder. Entonces, siempre dio 36, 1, 2, 3, digamos, sumando. Sí. El grado de inmersión era tan alta que la temperatura no iba a subir.
La calentura sí.
Exactamente. Entonces fuimos a hablar. Entonces, bueno, eso para que la gente vaya entendiendo y se ponga en contexto. Y después, cuando fuimos a la expo, a la salida de la expo, nos daban dos antígenos para hacerlo, que lo teníamos que hacer en dos días consecutivos. O sea, como que era a su vez agregarle más cosas. Vos te tenías que hacer, que también hice el hisopado, dio negativo y todo, pero si daba positivo, también lo mismo. Vamos y vamos. Vamos a correr y contagiemos lo más, no pasa nada. Pero nada, salió todo bien y la gente tenía que hacer eso. Entonces, vos para llegar a la expo tenías que proponerte hacer una cola de salud, comprobabas, si te faltaba algo, tenías que ir a un lugar que te saquen de ese embrollo. Después tenías que ir a retirar el kit, que también se hacían colas muy largas. La expo eran dos pisos, pero eran bastante chicas para la cantidad de gente que había. Y después, adentro de la expo, para hacerlo corto y no llevar mucho, era cola por todo. Si lo ven en Facebook y en las redes sociales, la gente destrozó la organización.
Ah, mira.
Que se puede verificar. Sí, subían fotos de cosas irrisorias. Para retirar la remera, no teníamos remera oficial, había que comprarla. Bueno, una cola que yo me hice 200 metros afuera de un galpón, que bueno, si se hace acá en Buenos Aires, como se hace, termina en escándalo, pero bueno, obviamente que uno está ahí, y lo mismo que uno va y quiere comprar cosas. Como siempre decimos con Dani, ¿cuántas remeras del maratón en la expo te podés traer sin culpa, bueno, y acá nada, había que hacer una cola de 2 horas, era como un lugar reservado, no era la que vos te metías y ibas comprando, sino que tenías que meterte a un lugar, las remeras estaban enumeradas, tenías que pedir remera, los talles son muy particulares en Japón. El segundo día ya no había ropa, para que la gente, no es que no había talles grandes, como ese pasa en el último día de las expo. No, no había absolutamente nada de ropa, nada de recuerdos. Así que nada, estuvimos ahí con bronca, porque uno va a eso, te lleva unos manguitos como para traerse un par de cosas y traerse algún recuerdo. En todo había que hacer muchas colas extensas, se hizo notar, porque como digo, en las redes destrozaron la expo, pero bueno, cosas que tendrá que mejorar. Y también tenía todo esto particular de la salud y todo, que hizo que había varios controles que capaz que enfatizaron en eso y se perdieron en otras cosas, como que cosas que en Estados Unidos sobra todo, en ese sentido. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan, simplemente eso.
Luqui, tomo eso que le contabas recién y pregunto, ¿no? La gente estaba expresando o expresaba en redes sociales el descontento. Ahora, ¿la gente estaba irritable durante la expo? Porque traslado y pienso un poco lo que mencionabas antes de la educación que hay allá, de lo mucho que tenemos por aprender, y trasladamos esto acá, hubiese sido, como vos dijiste, bastante caótico. Y hemos vivido algunas expos complejas, con mucho enojo y mucha irritabilidad de la gente. ¿Allá estaba así o estaba tranquila?
Sí, sí, no solamente nosotros sudamericanos, sí, estaba toda la gente muy incordiosa. Bien. Como te digo, para retirar el número y todo eso, había carteles hechos con fibra que para indicar a dónde iba la gente, había muy poco espacio. Bien. La gente no sabía dónde ir, te mandaban una cola. Ellos te explican todo, vas al súper y hasta que no se hacen entender, aunque no te conozcan el idioma, Japón, que nos pasó la primera vez en el 2020, no ha mejorado. El nivel de inglés es muy bajo, y eso nos sorprendía a nosotros, que recibían los Juegos Olímpicos en 6 meses y no te podías comunicar con una persona hablando inglés. Yo hablo los ponchazos, más bajo que nada, y ellos, para explicarte algo, se van a quedar, te van a hacer un dibujito o algo. Vos vas y tenías un problema en lab y hasta que no se solucione no te largaban. Pero eso que tienen, a su vez, los hace muy cerrados en muchas cosas. Es así, claro. O es así. No hay un ni. Sacarlos del eje en cualquier cosa, no lo podés sacar de eso. Es así o así. Bueno, nada. Particularidad es que seguramente, como todo, volvían después de mucho tiempo, pasó esto de la salud, que era muy solicitado. El año que viene seguramente, lo que decía Dani, que lo vivió hace un par de años, son muy particulares y no le dan mucha bola a la expo, pero bueno, la gente está habituada a consumir todo. O sea, quiere que haya estanes de los geles, que quiere comprar, que estaban, pero quiero decir, de todo quiere algo, quiere llevarse la foto en el típico cartel que dice Tokyo Marathon. Nada, ya tenía que hacer una cola de 1 hora para sacarme una foto que diga Tokyo Marathon, ¿viste? Y ya haces una. La segunda con menos ganas. Claro. Después ya decir, che, vámonos porque vamos a estar todo el día haciendo cola. Y yo no. La única foto que subí, la que subí con el dorsal, fue cuando me fui. Eso. Pero después no pude estar en ningún lado porque no había ningún hueco para nada, para hacer. Entonces, como que ahí te irrita un poco y uno que está acostumbrado y nada. Pero bueno, uno se queja de gordo también, hay que decirlo, porque, o sea, vas al maratón de Buenos Aires y no tenés ropa oficial, o sea, es como ir a comprar ropa un shopping. Ahí no hay nada y a su vez, lamentablemente, para el bien de nuestra carrera, llamamos y te das cuenta que cuando corres afuera, pese a que a veces se cambia el recorrido seguido por cuestiones varias, es una gran carrera, ¿viste? Es una lástima. Pero eso es otro tema a charlar. Sí, sí.
Bueno, vamos a la carrera, vamos a correr. ¿Largaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo te la armaste? ¿Cómo la pensaste? ¿Habías estudiado el circuito? ¿Cómo lo viviste?
Sí, también tenía la particularidad, detalle no menor, como para cerrar esa parte, que tenías que correr que te hacían correr con celular. Después los chicos, el grupo, porque te decía por si pasaba algo en la carrera, no sé, un cataclismo, Godzilla, salud, algo tenías que correr con celular. Entonces eso, yo corrí con celular, los chicos antes de entregar el bolso, yo le pregunté a dos tres japos si corrían con el celular en mi inglés nefasto. Me dijeron que sí. Los chicos, antes de entregar el bolso, le dijeron al de la organización si era obligatorio, porque todos estamos en esa duda. Y ahí, bueno, le dijeron que a partir de ese punto ya no controlaba más para entrar al corral, porque decía corral start que te iban a pedir por esto de la salud. Bueno, corrí con el celu y qué detalle no menor, yo siempre corro con el celu, pero bueno, obviamente que genera incomodidad y eso. Así que bueno, lo bueno de lo malo, que hasta último momento, para iniciar lo que es la carrera, salí a disfrutarla. Sabía que era la última, sabía que se terminaba esto. Entonces estaba como un chico. O sea, desde la previa no estaba nervioso, que cosa que pasa habitualmente. Lo viví desde que llegué al lugar, empecé a filmar, empecé a sacarme fotos. Hice la entrada en calor con los chicos abajo de la autopista donde larga. El nivel era tremendo. Eso que tiene Japón, el nivel era increíble. Dije, hoy no hay excusas para nada.
Claro.
Venía de la última de Londres, que corrí solo toda la carrera. Salí muy atrás, se corría el campeonato inglés y el campeonato por edades de Abbott. Y no, corrí toda la carrera solo. Salí muy atrás, intenté llegar al grupo, nunca llegué. Y en la media maratón, después del Tower Bridge, me cansé y mantuve. Y fui perdiendo mucho el ritmo. Así que en Londres pasó eso. Sabía que Japón, bueno, a nivel de mundiales, top 3 a nivel de tiempos y eso, quería aprovecharlo. Y bueno, se veía en la previa que había uno. Eran todos, parecían todos Coquito Muñoz entrando en calor. Impresionante. Y dije, no, ¿qué hago acá con esta gente? Así que dije, bueno, hoy no hay excusa de que no haya nivel o que quede solo. Porque me pasó eso y fue frustrante, porque la preparación había sido buena en Londres y no quería que pase esto acá. Bueno, largamos y bueno, fue espectacular. Como lo decía en la previa, en el bloque anterior, el tema de la superficie increíble. Y bueno, se largó y al toque estaba con todas las chicas. Salí con todas las chicas, con Wang Jiru, con los dos primeros kilómetros. Y también la emoción de eso, ¿viste? Si bien yo sabía, había un análisis previo mío, que la marca que yo quería buscar para Londres, quise salir para abajo de 2 horas 20.
Sí.
Acá, digo, no voy a ser tan ambicioso, porque la preparación estaba medio justa. Entonces dije, me pongo 2 horas 21, la idea era bajar las 2 horas 22, 40 que tengo. Entonces dije, me pongo ahí. Y vemos qué pasa, para arriba, para abajo, vemos qué pasa. Así que bueno, salí con las chicas, yo sabía que las chicas tenían 2.18, que ya hicieron su PB, hicieron 2.16.
Oh.
Y salí con ella, ¿viste? Estaba ahí a dos pasos, aceleré al principio y dije, me tengo que dar este gusto. estaba Bekele, Wanjiru, bueno, en el podio. Y después yo había analizado que cuando presentaron la lista japonesa de chicas, no superaban las 2 horas 20. Entonces tenía 2 horas 20 una, 2 horas 21 otra, 2 horas 22 la otra. Entonces digo, la punta japonesa va a estar en mi rango de tiempo que voy a buscar. Entonces salí buscando eso. Estuvo muy bien. Corrí con la chica, con la punta 2 kilómetros, que empezaron a cortar 3.13, 3.9. Y dije, nada, este barco no es el mío. Caí en la. Yo subí algunas fotos que la familia, los amigos, la gente de redes fue subiendo, que venía en el grupo atrás,
sí. Tenía
la boinita allá en el grupo atrás. Así que una vez que pasó el show de disfrutar esos 2 kilómetros, ya esperé 2-3 kilómetros al grupo de que venía un toquecito más atrás, y ahí me sumé, que corrí casi 15 kilómetros con un grupito hermoso de 3-4 japoneses que venían tirando de una forma espectacular, y con una chica, con Zaina, que era una chica de color, y ahí hicimos hasta la media maratón. Zaina hace 2 horas 21.40, o sea que estaba ahí, si aguantaba estaba ahí, ella sale quinta. Y bueno, ahí fuimos espectacular, un circuito muy lindo, la verdad muy lindo, tiene los retomes, que no es detalle no menor, que ahí es como volvés a cero, y volvés a salir, tiene tres retomes importantes, que bueno, vos venís concentrado y tenés que salir de cero casi al pique de vuelta como para agarrar ritmo de vuelta, pero vas pasando por una Japón muy linda. La verdad es que es perfecta, es como muy ordenada, muy todo. Tenés postales que vas viendo que lo hacen interesante. Veis el Skytree, que es una torre gigante como de televisión de Berlín, la torre de Tokio. Pasas por algún templo también que ya se retome. Así que el espectáculo es muy lindo, la superficie es increíble. A nivel de hidratación, yo soy un privilegiado, siempre lo digo, que voy adelante, no tengo complicaciones. Pero bueno, tenías a su vez, cosa particular, que vos por grupo que tenías en el dorsal, tenía que tomar, en teoría, agua en ese grupo de agua. Era muy cortito, era un tablón de 20 metros. ¿Quién se iba? Yo agarré agua de todo lo opuesto, del 1 al 9 fui agarrando agua. O agua de cosas, no. Es difícil sacarlos de esa métrica, lo que hablábamos anteriormente.
Claro.
Porque estaba el cartelito que vos tenías que tomar agua en el 1 al 2 y después, si no, lo tenías que dejar pasar. En carrera eso se hace imposible. Y bueno, salí bien, venía perfecto. A partir de la media que empieza un serrucho, ahí me empezó a costar un poco más la carrera. Me empezó a agarrar cosas que nunca, como una electricidad en el pie, como que me empezó a calambrar. En resumen, me empecé a calambrar.
Sí.
Y a partir del 30 empecé a sufrir demasiado la carrera. Ya muy duro, como nunca me había pasado. Así que nada, uno, como me pasó en Londres, trata de hacer un plan nuevo de carrera y ya empezás a ver que te empiezan a pasar gente. Ya me empezó a pasar la segunda, tercera japonesa. Me quise colgar de ahí, no pude. Y nada, me empecé a poner muy duro, muy duro. Venía en ritmo, la primer media hasta el 25 me da ritmo de 3.20, 3.21 más o menos. Y después la carrera, los últimos 2 kilómetros, el último 2 parcial, la terminé corriendo en 4. No daba más.
A4.
A4, sí, no daba más, muy duro.
Ni así llegamos, así, Dani, que, igual.
No, ni así, totalmente.
Así que viendo lo que sucedió con esta chica Jaina, sí, que corrí toda la carrera casi, bueno, la primera parte,
claro,
manteniéndome ahí. Así que esta vez la excusa no fue que no corrí con gente, corrí con un nivel espectacular, que creo que pocas veces, salvo que vaya alguna de las carreras rápidas que haya, gozo. Nada, se verá ahora, se analizará qué fallamos. En lo técnico, yo tampoco analizo mucho, nada. Pasó, no se dio, yo sé cuál es el error, trato de sacarlo.
Pero para, en este caso, ¿cuál sería el error? Porque ¿qué fue? ¿En la planta del pie, el primer inicio del dolor y después se trasladó hacia arriba?
No, creo que fue, en principio, usé un modelo nuevo de zapatilla que nunca había utilizado, que capaz que no lo estiré bien, ese puede ser punto número uno. Y también llegué muy, muy descompuesto.
Ah, mirá.
Que también, que nunca me pasa. O sea,
en la previa.
Para hacer. Venía usando los Morten.
Sí, que son buenísimos.
Pero bueno, no sé. Me llegué hiper descompuesto, que también. Eso me empezó a influir también a partir del 32.
Claro.
Para ser gráfico y local a cómo terminé como Katsumoto en El Último Samurái, mirando los cerezos y diciendo son perfectos en las manos de Nacho Santo, el segundo argentino, Nacho, el grupo.
Sí.
Así forma gráfica, un pelado mirando a los cerezos, completamente roto. Mismo está la imagen que justo ponen el banner de la clasificación de las chicas. Yo llego ahí justo, me cruzo con la cuarta en la televisión, ahí se ve que está el video. Paso completamente rengueando y la gente que me conoce, Dami, vos tenés la foto.
Sí.
Siempre hago alguna payasada de salto.
Ahí está, para el que está viendo.
Ahí está. Sí.
Bueno, salta. Nada.
Si salté la lona, fue demasiado. O sea, intenté estirar ese salto. Me acalambré los dos isquios, venía con los dos isquios muy acalambrados. Ni el corcho, viste que siempre corro con el corcho, ni el corcho me salgo esta vez.
El corcho, el famoso corcho de Lucas Vázquez, por exacto. Favor.
Nada. Así que, estando en esa situación y en esos últimos 10 kilómetros, apelé a disfrutar de lo que me pasó en Londres.
Claro.
Era volver a donde iniciamos, disfrutar de donde estabas, que soy un privilegiado. También lo que pasó después de que mi mejor tiempo sigue siendo La Pampa, ¿no? La Pampa.
Bajo lluvia.
Nada, torrencial. Bueno, pero ¿para qué estábamos ese día? No sabría decirte.
Claro.
Pero fue impresionante. Y a partir de ahí, del 2021, después de la pandemia también, lo que pasó es que también me independicé como arquitecto, ahora laburo por mi cuenta. Bueno, y eso también genera nuevas responsabilidades.
Claro.
Y estamos también enfatizando mucho ahí. Y bueno, hace que también se financien todas estas cosas que son ambiciosas. Y las preparaciones han sido justas. No han sido... Esta fue muy buena. Pero bueno, estamos poniendo la energía en donde nos dan de comer y no se puede estar en todos lados. Entonces, la explicación también va por ahí. O sea, hay que estar tranquilo. Cuando se puede. Y cuando no se puede, no se puede. No. Hay que hacerlo simple. Soy un tipo normal que labura como todos y corre. Entonces, hay que tomárselo con tranquilidad. Cuando las cosas no salen, lo técnico... hay que corregirlo, te puedo explicar esto del coso, pero hay una realidad de atrás que también estamos en ese sentido. Estamos con buenas preparaciones, pero no del todo. Entonces hay que estar tranquilo y la única solución para que salgan las marcas es entrenar.
Sí.
No, hay que entrenar más. No hay que entrenar, hay que entrenar más. Entonces eso lo tengo claro. Eso como base. Entonces, sabiendo cuál es el problema, es fácil resolverlo. Tener ese minuto después que las cosas no salen, hace 3 maratones que no están saliendo. ¿Por qué no están saliendo? Y nada, porque laburas mucho, porque estás muy, llegas cansado. Entonces, hacemos buen volumen y todo. No está alcanzando porque no estamos llegando a veces del todo bien a ciertas competencias. Y nada, hay que estar tranquilos, nada más. No hay que volverse loco porque esto no nos está dando de comer. No está dando de comer otras cosas. Y bueno, son buenas marcas, sí, sin duda. El nivel tendría que estar mucho más abajo, pero no se puede, simplemente eso, y tomárselo así. Por eso en el posteo general que leyó Dani hoy, es eso, de lo importante son las experiencias, más que por lo menos yo me lo tomo así, más que las marcas. Después yo, si no digo yo aprendí a decir mis tiempos cuando ustedes me empezaron a hacer notas y empecé a salir por los medios, que después no tengo idea. La marca de 10 no la sé, la mía. 31 no sé cuánto. Y la de la media hace bastante bien abajo, la sé. Pero después no, si no las repito por estas cuestiones, ya me empiezo a confundir y no soy bueno con los números en general. Entonces me lo tomo de esa forma y lo disfruto de eso, de vivir la experiencia. Fui un privilegiado de recorrer estas maratones, que lo hablábamos con Dani cuando él terminó, que se encontró con eso del post. Y nada, hay que contar esas historias, que eso para mucha gente es imposible llegar, y hay que hacerlo por ellos, para convencerlos que un día lo sueñen y que lo intenten y que lo hagan, que eso es lo que vale. Por suerte pude hacer las 6. Con hacer una y vivir una de esas experiencias, una expo, una carrera y un post, hubiese sido el tipo más feliz del mundo. Y bueno, me pasó de poder completar el álbum y cerrar el ciclo.
Totalmente. Vos sabés, Lucas, mirá, yo la terminaría acá, la charla, porque me parece un resumen. Solo, a ver, decirte que te me anticipaste a la pregunta, y que más que una pregunta iba a ser como una observación a partir de la percepción, porque lo que acabas de describir es algo que uno que te conoce, pero también los que te siguen por las redes podían apreciarlo. Vos acabas de decir, bueno, hay un cambio laboral, hay un cambio que tiene que ver con un montón de cosas, pero es que hay que entender que, a ver, todo lo que has hecho ha sido extraordinario, Lucas, porque aquel hombre que empezó a correr por una cuestión de salud primero y luego se fue dando cuenta que era algo más, y de golpe particularmente tengo tu imagen ahí en el coral de Elite, todavía de noche, me acuerdo, en la madrugada, y de golpe verte, y la alegría que nos da a nosotros, que nos daba a nosotros de verte ahí. Eso es lo extraordinario. Y lo de hoy no es para mí, por lo menos, y estoy seguro para Damián tampoco, porque vivimos esto de la misma manera, no es de ninguna manera un descenso, para nada.
No.
Son historias de gente común que corre y que vive esto, y que en definitiva... El objetivo lo lograste, o sea, el objetivo lo lograste, no pasa por ahí nadie. Lo nombraste a Coquito por ahí, por en el medio. Sí, bueno, a ver, ahora sí podemos decir, nosotros somos normales. Vos sos, dentro de los normales, alguien que se metió en el corral.
Claro,
se salió del corral de los normales y se metió en el otro corral. Eso me parece.
No lo digo de una forma frustrante, sino más que nada lo contrario. O sea, sé que el nivel está mucho más abajo. Simplemente. Estamos tomando carrera como para avanzar de vuelta. O sea, esto no va a quedar así. Y yo lo sé que la preparación del Tokio 2020 fue extraordinaria y quedó truncada.
Claro.
Y lo que fue la preparación de la Pampa no se resolvió en la carrera, por claro. Circunstancias climáticas en este caso. Pero nada, a veces va a salir y a veces no va a salir. A veces me pasó en Buenos Aires 2021. Que fue, creo, uno de mis mayores logros, que fue quedar cuarto en la clasificación general del maratón. Si no entra el chico de Bolivia, que gana la carrera, porque la frontera de Argentina se abre el martes, podría haber llegado tercero, pero quedé cuarto.
Sí.
Y hice 2:26, y venía trabajando muchísimo, y los dos últimos meses, los dos meses anteriores, semanalmente me da 56 kilómetros y el último me da 67 kilómetros. Hoy en día no puedes correr ninguna maratón. Hice 2:26.
Claro.
¿Entendés? Ahora llegas con bloque de 160 y hago 2:28. Y no significa, son maratones. O sea, cada maratón tiene su experiencia, se fija de su forma, y eso es lo que te da la tranquilidad de que si no aprendiste con esos tropiezos, después cuando salgan las cosas no vas a entender por qué sucedieron.
Claro.
Entonces, el día que charlemos más adelante de que ojalá pueda ser abajo de las 2:20, es porque tuve todo este aprendizaje previo de tropiezos, porque si no, siempre va a ser la historia mía de debuté con 2:46 en Berlín, después hice 2:38 en Chicago, después hice 2:28 y después es tipo, no. Si bajaría cada 10 minutos sería Kipchoge, no me estaría dedicando a la arquitectura.
Claro. Entonces, Por cierto, el chico boliviano, ¿no?, que te hizo salir cuarto, por cierto, acaba de batir el récord nacional de Bolivia en Sevilla, acaba de lograr la marca para los Juegos Olímpicos. No es que entonces, corriste con cualquiera, ¿no?
Exactamente, salió y corrió solo y cortó solo, pero te quiero decir, a veces vos decís, bueno, disfrutás del logro, pero que el árbol no te vea a ver, que no te deje ver el bosque. O sea, en el sentido de que, aunque hayas sido el mejor capaz resultado, la preparación fue nefasta. En ese sentido. Entonces tenés que tenerlo claro para no cuando las cosas salen bien, disfrutarla de tal forma, pero tener un poco autocrítica y decir, che, hay que elaborarlo más el tema porque todavía falta y siempre Dami me dice cuándo hace una preparación en la altura y eso. Ya se va a dar, sí. O sea, pero prefiero, ¿me entendés?, otras cosas hoy en día de disfrutar esta experiencia y después ya dedicaremos tiempo para ciertas cosas.
Bueno, y nosotros hemos disfrutado con vos tu relato, te admiramos muchísimo y te acompañamos mucho, así que las Six las tenés ahí, el logro está cumplido y como bien escribiste hace un ratito, lo dije, vamos por más, amigo, ahí está, mirá, ahí está. Esa es la imagen para los que no nos están viendo, solo nos están escuchando por la aplicación de relatores o en cualquiera de nuestras aplicaciones, ahí está mostrando... La famosa 6, que en algún momento, escuchá, ya se viene que van a dejar de ser 6. Así que ya está logrado, eso está guardado y ya es historia.
Cerremos esto, porque después si agregan 3 más, ¿quién viaja? Pasamos de a poco. Tengamos una.
Hay que trabajar mucho, tenemos un gran arquitecto acá. No solo un gran maratonista, tenemos un gran arquitecto.
Bueno, mil gracias. Para terminar, cerrar y agradecer. Siempre fueron parte de todos los ciclos. Bueno, se cerró este, así que gracias por estar presente siempre. También agradecer a la gente que ayudó siempre en todas las carreras, la familia, los amigos, las marcas que fueron ayudando. Las últimas dos me pude sumar a la familia Maison, también que me hicieron, me ayudaron para poder llegar a Londres, que era complicado. Ahora fui como el coordinador de viaje de Amazon en Japón, así que también sumar experiencias nuevas, de estar a cargo del grupo que fue, y también salimos a correr, hablamos de arquitectura, historia. Entonces, es esto de generar cosas nuevas y disfrutarlas, conocer gente nueva. Entonces, para cerrar, agradecer a toda esa gente, a todos los que ayudaron, a todos los que se suman. Y nada, la idea es seguir motivando en lo que se puede, seguir sumando historias. Siempre vale la pena intentarlo y siempre vale nada. Como les digo, mi mejor tiempo sigue siendo la Pampa. O sea, no hay que salir afuera para lograr grandes cosas. Simplemente hay que proponérselo, fijarlo y soñarlo, e ir a buscarlo. Soñarlo, si no se labura, no pasa nada. Hay que salir de eso, soñar, que todos decimos soñar. Pero si las cosas no se laburan, no salen. No hay otra cosa. Entonces, nada, agradecer a toda la gente, a Nike, que también me dio una mano grande en todo este proceso.
El diario, no te olvides.
Corrimos con cuatro palabras también de Chacabuco, que dio una mano grande, apoyó en el 2020 y siguió apoyando para esta carrera. Así que fue un proceso del 2016 que arrancó, mucha gente se sumó desinteresadamente y con interés, y hay que agradecerle a todos, pero sobre todo a la energía. Yo tomo mucho eso de la energía de gente que no me conoce y que me escribe y que se alegra de una forma y que sigue las carreras o siguió las carreras y no lo puedes creer. Y bueno, y a toda esa gente les agradezco y bueno, a seguir soñando y a seguir trabajando por los sueños.
Nosotros te agradecemos a vos. Como siempre decimos, y está más que demostrado con la historia de Lucas, siempre, siempre mejor correr.
Adiós. Chau.